Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Puede ser que te agarren distraído en una circunstancia como esta jamás. Buenos días, buenas tardes a todos, todas, todes. Esto es Gente de a pie, nacional, nacional folclórica. 20 más menos 2, más menos 3, ¿quién te dice? Bueno, radios de toda la Argentina, una cadena preciosa, abarcando todo el territorio de la patria. Estaremos con, te prometemos desde ya un programa variado, con cuestiones políticas, nacionales e internacionales, con recuerdos de la historia, claro que sí, con cuestiones musicales, en fin, un programa que realmente te aconsejamos, quédate, lo vamos a pasar bien. Carla Ruiz, buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, Mario Weinfeld, ¿cómo va también a las y los oyentes? Y ya que estoy hablando, los invito y las invito a dejar su mensaje en el 1165-840870, en el 0810-222-0870. Programen la música, así, con el dedo índice te lo digo.
Totalmente.
Programen la música del jueves.
Totalmente.
Yo se los aviso.
El que no pide un tema, no pasaremos el tema que pide.
Exacto.
Y los que piden tema, no vamos a pasar todos tampoco, porque piden mucho. Pero la inmensa mayoría podremos. Sergio Viñeschi, buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, compañeros. Uy, estoy viendo a Mariana Enríquez, qué gustazo que esté acá. Vamos a hacer una columna y del otro no puedo hablar. Ustedes claro. Ya saben por qué. La columna tiene que ver con lo que se va a conmemorar este jueves, justamente, 16 de junio de 1955, el bombardeo a Plaza de Mayo. Haremos un poco la historia y pensaremos sobre ese tema.
Me parece muy bien. Mariana Enríquez llega, se está acomodando, la viajera del diario de viaje a... Otra cosa, Mariana, bienvenida, ¿cómo estás?
Estoy bien.
¿Estás bien?
Un poco quemada, pero...
Estoy bien. Quejándose por el frío, Enríquez, en Buenos Aires.
Es que hacía mucho calor, estuve en Granada.
Claro.
Y por lugares así hacía mucho calor y vine acá y estoy destemplada. Por decirlo bueno, igual yo soy refriolenta, soy muy, 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 muy nada. Me llevo mal con el frío, ¿no?
Claro, pero cuando en Europa hace frío no te molesta, ¿no?
Sí, me re molesta.
También.
Detesto.
¿Y hoy con qué volvés?
Hoy vuelvo con... Voy a recomendar una curiosidad, yo diría, que es un libro sobre Palito Ortega. Pero un libro hecho... Es de Abel Gilbert y Pablo Alabarces, así que ajá, todos los que conozcan quiénes son ellos y cómo piensan ellos y cómo escriben ellos, se van a dar cuenta un poco del tono de la cuestión. Y me interesa particularmente porque es un libro que se toma en serio un fenómeno popular, en general muy poco, por la magnitud de Palito, muy poco pensado, me parece.
Muy bueno. Y uno, recuerdo, Pablo Alabarces, en este programa a la larga, Gente a pie, es una, ¿cómo decir?, un cover de nosotros mismos. O sea, hace muchos años que venimos haciendo algo parecido cuando comenzamos en Radio de la Ciudad. Y de quienes están acá solo estaba Paula Nicolini, que anda por ahí, pues, sí, como coordinadora de este programa, pero algún con otro, el Beto Solas estaba también. Hacíamos Mario de Palermo, que era con sus variantes, pero que venía ahí. Y Pablo Alabarce fue columnista nuestro por mucho tiempo. A mí se me ocurrió la idea que Pablo... Hacer deportes desde otro ángulo, la visión cultural, de la visión de etnográfica que tiene Pablo desde el deporte y no una columna común de que juega Villa, el domingo va Gallardo a probar otra vez a Brian, claro, Romero, claro, qué sé yo, qué va a hacer con Jonathan.
¿Cómo forma?
No, otra cosa, y lo tuvimos muchos años, así que guardo un recuerdo muy bien a Gilbert, también lo conozco, en fin. Hablaremos luego. Ahora vamos, como todo placer, como toda obligación tiene su carga y como todo paseo tiene su mochila, te proponemos mi editorial. ¿Qué le vas a hacer? Carla, por favor, el título.
Economías y finanzas al rojo vivo de Wall Street hasta acá.
Escucho por ahí una voz hipotética de oyentada y aún la de mi conciencia diciendo, bueno, hoy no te mataste con el título, ¿no es cierto, Weinfeld? Hoy viniste con los viazos, ponele. Tal vez, e incluso lo primero que señalamos es que por ahí la parte más rústica, la información, la más básica, se va conociendo, no nace hoy, viene ocurriendo, en los mercados financieros de todo el mundo. Ayer fue un día catastrófico, hoy parece que no es tanto, pero todo eso, yo A, no sé muchísimo, B, creo que es un poco mentira, o sea que hay una, aparte de las cuestiones estructurales que se plantean en las bolsas respecto a los bonos y demás, hay especulaciones, lógico, si un día las acciones de, no sé, cualquier cosa, papa frita, no sé, lo que fuera, ¿no?
El palacio de la papa frita.
Sí, anda mal. Pero si un día las acciones bajan mucho, por ahí alguno compra el día siguiente pensando no llegará al nivel que tenía ayer, pero que sea, no importa. Pero en cualquier caso son jornadas muy difíciles porque se combinan varios factores que en la Argentina se ahondan. ¿Qué factores se combinan? Alta inflación. Ahí en el mundo sí, en la Argentina hay mucha más. Pero es cuando digamos la alta inflación, se produce la alta inflación mundial, global, la Argentina algo capta de esa inflación, y encima hoy es un día, uno podría decir, enojoso para el gobierno. Esto te lo cuento, ya se ha convertido en una especie de cliché de este programa, así que te lo cuento muy rápido, que es cuando el INDEC informe el índice de precios al consumidor, lo único que llegará es que la temperatura se parece a la sensación térmica que la gente vive todos los días. O sea que evite 5,5, no importa. Pero como el INDEC en este momento tiene credibilidad, las diferencias porcentuales pequeñas respecto al fenómeno que es gravísimo, importan para cierto tipo de análisis y demás. Ayer hubo, en el marco de la caída general de bonos, de divisas y de todo, en la Argentina en particular, los bonos y las acciones se fueron muy, muy abajo. Te cuento también que esos mercados argentinos, hasta ahí sí llego a saber, porque me cuentan, porque leo, porque estudio, porque hay costumbrismo también, vive hace tantos años acá, son mercados muy chicos, ¿no? Si la bolsa argentina hay cuatro, son cuatro gatos no locos, son cuatro que mueven todo. El famoso mercado de cambios, el mercado blue, son cifras impresionantemente bajas, aún para los que sí somos profanos, porque vos te dicen, a mí me dicen 100 millones de dólares ahí en la puerta, salgo corriendo, digamos, se terminó el programa, poca música. Pero es un mercado muy chico que mueven cuatro truchos, digamos. Un mercado, aparte, que hay que pensar, aparte, cómo funciona. ¿Cómo funciona? Algún periodista, otro, varios periodistas, muchos, llama a un señor que está cometiendo un delito, una infracción, no sé, no quiero ni siquiera exagerar en materia, pero bueno, está cometiendo un ilícito. No sé si alcanza, yo creo que es un delito, pero ponele, si no es un delito, es una infracción, papá, que está bien, entendiendo, qué sé yo. Le pregunta cuánto está, otro llama, y eso es un intercambio común y así llegan las cifras. Ese mercado lo mueven cuatro con nada, eso se sabe. A la vez es un mercado sensible, porque hay otros que no son esos cuatro, que también lo mueven, se conoce. En la Argentina, eso también registra, bueno, la sensación térmica, la situación general, entonces, es que las cuestiones financieras están muy excitadas, a punto tal que el ministro Martín Guzmán tuvo que hacer un par de aclaraciones, inclusive él tenía un encuentro internacional, no fue, él explica que no fue porque se suspendió el vuelo y que por lo tanto no llegaba a tiempo, otros dicen que no fue porque quería estar acá con la crisis. No, en la Argentina no es ni la primera, ni la cuarta, ni la decimocuarta, ni la milésima vez que ocurren estas cosas, pero todas son preocupantes, y en la Argentina lo que está ocurriendo es la Argentina encuentra esa situación con posiciones diferenciadas, diferenciables respecto al resto del planeta. Por ejemplo, la Argentina es uno de los pocos países, no el único, desde luego, uno de los contados países en que está previsto, tanto por su gobierno cuanto por organismos internacionales, que va a tener un crecimiento significativo este año. Son la minoría en el planeta. La minoría, no te voy a decir el número porque lo desconozco, pero si no hay tantos países sobre los cuales el Banco Mundial dice que va a crecer el 4,5% este año. El gobierno piensa que va a crecer más, no importa. Pero hay esa idea, está creciendo desde abajo, ¿no? Está creciendo desde el PIB, una situación difícil, la Argentina tiene una inflación que la coloca a la cabeza en el mundo, ¿no? Una inflación que récord en el mundo y que contrapesa esto, niveles de empleo peculiares, ¿no? Es decir, en este momento ha crecido con dificultades para la gente para llegar a fin de mes, con una inflación del 60-70% anual. No hay modo de evitarlo. Estamos embromados en un mundo embromado, en el cual hay predicciones acerca de eventuales periodos recesivos, la inflación va a seguir, los gringos, la Reserva Federal, la gran, uno puede decir que la Reserva Federal es el Banco Central en el mismo sentido que puede decir, no sé, que Messi juega la pelota y Weinfeld también, digamos, ¿no? Una cosa por el estilo, pero en cualquier caso la Reserva Federal va a subir la tasa de interés significativamente, no te digo los números, no los conozco, no importa, para los fines de una columna generalista como esta, pero va a subir mucho. ¿Por qué sube la tasa de interés? Para que la gente no raje los bancos, para que deje algún poco de guita a los bancos, ¿no? Que decir, bueno, yo tengo las tasas de interés que obviamente que fijan los bancos norteamericanos acá, que los bancos están dando poco interés en relación a la inflación, serían irrisorias, no dicen nada, ¿no es cierto? Pero significan algo y en general ahí aparecen los especialistas y empiezan a usar esa jerga que uno conoce, comprende hasta un punto, no les cree del todo, pero que dicen, bueno, ¿no? Es decir, los capitales vuelan hacia la calidad, ¿no? Fly to quality, se van. Es que ahora, en Estados Unidos volar a calidad es rajar del dólar. En la Argentina, volar a la calidad es irse al dólar. Porque, bueno, porque es así, porque el planeta es así, porque en Estados Unidos tienen tantas posibilidades los homeros. Simpson tampoco tienen tantas, ¿no? Jorobemos, ¿no? Es decir, los que tienen ciertas posibilidades, obviamente son los que manejan mucho. ¿Qué mira uno, qué ve uno y qué, primero, enemigo, descripciones? Estos son descripciones de lo que ocurre. Impresiones que uno tiene, hipótesis, escenarios, diría. Número uno, ya te lo he dicho la otra vez, predomina la impresión en la que yo creo, y hasta ahí llegamos, de que la guerra se va a hacer prolongada. O sea, que la situación de guerra va a ser prolongada porque es improbable que Putin obtenga una victoria tan rotunda como para ponerle fin, es improbable que sea derrotado de modo tan estrepitoso como para que termine, y en el marco de la indefinición, al gobierno de los Estados Unidos, a Biden en particular, digamos, por personalizarlo, le conviene que la guerra siga porque esto le da una oportunidad de crear un liderazgo que le sale, digamos, que no consigue en otras ligas y que esto podría suceder. Esto mezclado con, lo sabemos, carencia eventual potencial de productos alimenticios, aumento de productos muy básicos, energía, cereales, comida. O sea, el ministro Guzmán dice alimentos, energía y metales, dice él con alta precisión y sencilla. Que suba esto es una calamidad. Que en Europa haya una inflación en cifras que a nosotros que nos pondría en situación de holgorio y que no registraríamos. Porque hay algo que aprendí como, una cuestión que aprendí como abogado laboralista, que es lo que se llama técnicamente, que sea umbral de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo levanto una bolsa y pesa un kilo, bueno, me doy cuenta más o menos que levanto un peso. Si pesa 2 kilos me parece igual. Si pesa 10 kilos me doy cuenta, me cuesta más, qué sé yo. Una persona que pesa mercadería todos los días en un local tiene una percepción muy distinta. O sea, agarra un pedazo de carne y te dice, le corta un cacho de queso y te dice, te di 600 gramos. Y te dio 600 gramos, 580. No hay forma. Cuando yo era pibe y había cartas, Sergio, y había cartas por vía aérea, y las cartas, el estampillado costaba por peso, había tipos en el correo que la levantaban un sobre con 3 hojitas, y te decía si estabas pagando el mínimo o no. O sea, ese tipo que hacía todo el día es un trabajo, bueno, trabajo necesario, imagino yo aburrido, no sé, tenía una percepción de 200 gramos, de 50 gramos seguramente, ¿no? Eso. ¿A dónde me fui con todo esto? A la percepción que tenemos los argentinos de inflación, lo que puede tener un alemán. O sea, acá, no sé, cualquier cosa, un producto básico, cualquier cosa, lo que vas a comprar todos los días al almacén, al chino, donde fuera. Sube 2-5%, casi no te das cuenta, ¿no? Si vos tenés un alemán, le sube el 5%, ¿no? Porque el alemán tiene la costumbre a la cena comer una banana, le sube 5%, no la compra, ¿no? Si dice, no comemos banana por 20 años. Entonces, hay inflación y hay situaciones en distintos países que no son explosivas, pero que son sugestivas. En los países de Europa están apoyando a la OTAN y la van a seguir están apoyando a la OTAN porque temen a los rusos, los tienen muy cerca, les preocupa mucho, ideológicamente, digamos, esto ha sido planteado por todos los gobiernos, ven la guerra, la ven cerca, ven gente parecida que emigra, además, todo eso está bien, pero sigue encima. Pero hay que ver cómo van reaccionando las poblaciones, sobre todo ante sus pueblos, no ante, ante sus gobiernos, perdón, no ante otros, si se prolonga la inflación, si se prolonga la recesión, si empieza a haber dificultades con alimentos, que ponele que tal vez en la canasta de algunos países desarrollados no es tanto en proporción, imagino yo, pero ponele, energía es muchísimo, es muchísimo. Siempre lo cuento, los franceses tienen una expresión idiomática que dicen esto es a gas para decir que es caro. O sea, no es a gas, puede ser un vestido. Se lo pone acá en la otra cuadra, lo que hablamos el otro día. ¿Qué es a gas? A gas es caro. Imagínate ahora, ni te digo. En general, en Francia se consume mucha electricidad y menos gas. O sea, hay muchísimas productos, muchísimos bienes cotidianos que digamos que pueden funcionar con gas o con electricidad. Ninguno es barato, funciona con electricidad. De todas formas, si te sube toda esa canasta, es un problema. Y esto y ocurre otra cosa con la organización del Tratado del Atlántico Norte, que también es a largo, que es los países europeos con la OTAN se han sentido protegidos y no han puesto tanta guita. Esto es lo que ha ocurrido históricamente. Y hay un país que es emblema en ese sentido, que es tan luego el más importante. Que no está igual que los otros, porque te contaré. ¿Qué quiero decir con esto? Que Alemania no ha puesto mucha guita en armamentos. Entre otras cosas porque durante muchos años lo tuvo prohibido. Por los acuerdos que hizo con los aliados ganadores y en particular con los yanquis, que eran los dueños del mundo. Algún día hasta lo podemos contar. Yo no soy un sommelier de... No soy un proveedor de columnas, pero algún día podemos repasarlos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en los países centrales y en particular en Estados Unidos se discutió si qué se hacía con los derrotados y en particular con los alemanes por el respecto de su economía futura. Si se aplicaba el plan Morgenthau, que era un plan destinado a convertirlo en un país bucólico, productor de artículos muy primarios, muy básicos, ¿no? Un país cuasi rural, ovejitas, cosas por el estilo, una vaca de cerveza, ponerle con toda la furia. O el plan Marshall, que era ponerle un toco de guita, fomentar que el país creciera, que se industrializara, que se fuera para arriba, se desarrollara, y los alemanes se terminaran de macanear con otras cosas, ¿a condición de qué? De que no se armaran, de que no tuvieran... Entonces, Alemania fue durante muchos años, y en forma absoluta y ahora en forma relativa, un país que tenía un gasto militar muy bajo. Ahora vos imaginate una potencia que tiene un presupuesto formidable, crecimiento, economía robusta, y no gasta en gasto militar. Comparado, por ejemplo, no ya con los Estados Unidos, que no tiene ese criterio también, sino con los franceses. Que tienen, viste, que tienen material nuclear, que tienen fuerza, que tienen macana, que tienen otra cosa. Entonces, ahora los alemanes están teniendo que poner mucha guita para armar a los ucranianos. Si seguramente, lo que en este momento ocurre, según me cuentan, y me contaron el otro día, le pedí una espiada, es interesante, porque una nueva población apoya todo eso. Hasta que le digan cómo van a andar las jubilaciones o cómo van a dar tales o cuales prestaciones sociales, porque en todos los lugares del mundo, aún en los desarrollados, la plata es finita. O sea, viste, si los presupuestos se acaban, o sea, hay cosas. Entonces, si vos decís, en su momento puse 100 en el presupuesto para la gente, 0 en el presupuesto militar. Ahora, hace unos años, ponele que esté poniendo, estoy mintiendo, son cifras para conversar, 80 y 20. Bueno, ahora hay que poner 70 y 30. ¿Sabes lo que 30? ¿No sabes lo que se hizo para darle armas a los ucranianos? En un país que aparte tiene una generación o algo más entera que desconoce totalmente esa forma de vivir, esos criterios y demás, que es profundamente pacifista, dicen los que la miden, lo cual es bastante lógico porque han vivido así. Pero anda a ver qué pasa cuando pase un tiempo y sobre todo un país que, como casi todos los países centrales, y no solo ellos, tiene una población que va envejeciendo y requiere que vive muchos más años y que requiere un gasto social en muchas cosas, pero en particular en jubilaciones, pensiones, remedios para las personas mayores y demás que son tremendos. ¿A dónde voy con todo esto? A que nada de lo que estoy diciendo va a estallar, pero que hay una contradicción en el camino, en largo, entre los criterios que puede tener el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden en particular, y sus aliados respecto a la asignación del gasto militar. Porque a los gringos el gasto militar les viene bien. Forma parte de su historia, hay corporaciones que funcionan y demás. ¿Hasta dónde les viene bien el gasto militar? Hoy, hasta que no le toque la economía propia. Pero ahí ellos tienen circuitos que por ahí los favorecen, digamos, no lo sé. Lo que uno ve ahora, y es notorio, es un fenómeno curioso, y lo empiezo a ver en publicaciones y demás, y no digo más en esto que te estoy haciendo, que es un pequeño apunte nomás, es hay una situación curiosa en Estados Unidos. Sí, seguramente las encuestas de opinión, en las que no creo, pero bueno, pero seguramente lo que en general los registros de opinión pública que hay es preguntan, ¿está de acuerdo en guerrear contra Putin, ese asesino, todo? ¿Cuánto? No, bueno, lo que quieras. ¿No es cierto? 90%, 95%, no. ¿Están de acuerdo con el presidente y su gobierno? Va a haber elecciones dentro de nada, va a perder. Me cuido, nunca digo. Tiene altas posibilidades de perder, altas. Empeñado en una situación que lo convierte casi en líder del mundo. A Biden con esa cara y sí. Del mundo libre, occidente, fenómeno. Casi. ¿Lo apoyan en la política bélica? Sí. Y eso le da para ganar la elección, le da para tener una proyección de reelección. Si hubiera un portal de apuestas en este momento en Estados Unidos, ¿qué darían? ¿Que Biden reelige o que no elige? Y acá en esta mesa, ¿qué apostaría yo? No te digo.
Junio. Todo el año nacional. La radio pública. Hitos, hechos, mujeres, diversidades.
14 de junio de 1993, Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena. En esta conferencia se presentó un plan para reforzar la protección de los derechos humanos en todo el mundo. En él se proclama inequívocamente que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Se declara la plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural, y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo. Promoverlos y protegerlos garantiza el disfrute pleno y universal de las personas.
Se llevó toda la hierba, mamá.
Hacer visible lo invisible.
RTA, Radio y Televisión Argentina.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Nacional. En todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld en la radio pública.
Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción.
A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción.
A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón.
habitación, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón.
La música en Gente de a Pie, Virus haciendo Hay que salir del agujero interior.
Y ahora sí, Sergio Viñeschi con su columna, 16 de junio del 1955, pedazo de sucedido, te escuchamos.
Sí, Mario, vos sabés que cuando empezó la democracia, en 1983, estábamos a apenas 28 años de este suceso, es decir, que estábamos más cerca en ese momento del bombardeo que lo que estamos ahora del inicio de la democracia. Y es impresionante porque hay toda una tesis de doctorado de una colega que lamentablemente no recuerdo el nombre, pero lo voy a buscar, me comprometo, que hace un análisis de cómo han tratado los medios a lo largo de estos años, de todos estos años. Ajá. Y siempre lo están ninguneando en algún aspecto, y en otro aspecto poniéndolo en el mismo nivel que lo que ocurrió después, que es la quema de las iglesias. Y en cierta forma, haciendo como una especie de teoría de los dos demonios, uh-huh. Bueno, unos quemaron iglesias, otros bombardearon gente en la Plaza de Mayo. Que aparte, discutirle también el tema de lo que pasó con la quema de iglesias. Pero digamos que el 16 de junio de 1955 cayeron toneladas de bombas encima de un pueblo indefenso en Plaza de Mayo. Y como estaba planificado el bombardeo para más temprano, estaba muy nublado, fueron esperando, recién arrancaron 12:40, empezaron a bombardear en un momento que la gente estaba dando vueltas por ahí, entre otras cosas, trabajando. Uh-huh. Y además, por supuesto, sabemos, había micros escolares, etcétera, etcétera. Y las proclamas que se conocieron era por la libertad de mercado, el liberalismo y la república. Y al hombre que votaban multitudes, porque a Perón lo votaban multitudes, hacía muy poco, en el año anterior, 1954, se había votado por vicepresidente, solamente por vicepresidente, y ha obtenido el 64% de los votos. 30 aviones de la aviación naval participaron, no sé de aviones, obviamente, pero acá nombran un Gloster Meteor de la Fuerza Aérea, que atacaron con bombas ametralladoras la sede de la Confederación General del Trabajo, la CGT, la Residencia Presidencial, que ahora es la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, que cualquiera puede ir ahora y ve las marcas de esas balas, tremendas balas, y sobre todo la Casa Rosada, porque el objetivo manifiesto era matar a Perón, pero también había una multitud de civiles que se habían organizado, armados, para tratar de tomar algunas medidas, como por ejemplo lo que se hizo, que fue tomaron Radio Mitre, y leyeron una proclama que decía lo siguiente: argentinos, escuchad este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra argentina. El tirano ha muerto. Se adelantaron. El tirano ha muerto. Nuestra patria es libre. Esto por Radio Mitre. Dios, Radio Mitre no era lo que es ahora, te quiero aclarar.
Hay que aclarar que esto no es un brulote contra el grupo Clarín de momento.
La tomaron a la radio.
Claro,
tirano muerto, nuestra patria hoy es libre, Dios sea loado, el lenguaje habla de una época. En estos momentos las fuerzas de la liberación económica, democrática y republicana han terminado con el tirano, la aviación de la patria al servicio de la libertad ha destruido su refugio, ciudadanos, obreros, estudiantes, la era de la libertad y de los derechos humanos ha llegado, mientras caían las bombas. Bien. El número de muertos es uno de los primeros síntomas de lo raro, lo atípico de este evento, porque se calcula entre 350 y 400 muertos. Y uno dice, ¿cómo no saben exactamente cuántos murieron? ¿Cómo no se supo inmediatamente? ¿Cómo no se supo años después? ¿Cómo no sabemos ahora? ¿No? Ha habido un montón de intentos. Me acuerdo que Luis Eduardo Duhalde había hecho un, una recopilación muy minuciosa, pero también la conclusión final fue, la verdad que no vamos a poder saber cuántos hubo, pero si tenemos en cuenta que en el bombardeo a Guernica de 1937, ese famoso bombardeo de Guernica, que ahora es más famoso, hay más famoso el cuadro de Picasso que el bombardeo en sí mismo, pero ese bombardeo tuvo menos muertos que este bombardeo a la plaza. Algunos dicen que acá faltó un Picasso, yo creo que lo que falta es otra cosa, pero lo que sí podemos decir es que algunos lo asignan a esto como el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, y de hecho está en discusión con otro bombardeo previo, de 1924, en el Chaco, lo que se llamó la masacre de Napalpí, en el que lo que no hay discusión es que el bautismo de fuego fue sobre población civil. En aquel momento habían bombardeado a los pueblos originarios del Chaco, en este momento están bombardeando a el pueblo peronista que está en la Plaza de Mayo. Hay un libro que se llamó Dossier Secreto, el mito de la guerra sucia, del periodista norteamericano Martin Andersen, y cita un informe de un analista de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires que describe con estupor, el norteamericano está acostumbrado a bombardeos, con estupor lo que estaba viendo, y le manda el informe a Washington y dice, este tipo de hecho es enteramente ajeno a la historia argentina moderna. El bombardeo del 16 de junio del 55 explotó con una fuerza cataclísmica, por tanto, sobre una población civil condicionada por un siglo de paz y que tenía la confirmada creencia de que semejantes cosas no ocurrían en Argentina. Se detecta en la gente, esto es un informe de la embajada, se detecta en la gente no solo el sentimiento de escándalo, sino de vergüenza de que semejante matanza de civiles inocentes pudiera haber ocurrido en el corazón de Buenos Aires. ¿Cuál era el plan? Obviamente, matar a Perón y alzarse con el poder. Y según el testimonio del aviador Cáceres, se planeaba armar una junta de gobierno en manos militares con ministros civiles como Vichy, conservador, y Scioli, socialista. El socialismo también estuvo acá, que, entre otras cosas, después fue embajador de Videla. Y estaba, por supuesto, gran parte de la UCR participó en forma armada con comandos civiles, y se supone que esto era una respuesta a lo que había ocurrido el 11 de junio anterior, en la marcha de Corpus Christi, 11 de junio son 5 días de diferencia, en la que habían concurrido 200.000 personas con la leyenda Cristo vence, que después, en muchos de los aviones que bombardearon, estaba la misma leyenda, Cristo vence. Los estallidos, estoy leyendo, sirvieron de señal para que dos compañías de infantes de marina, una de 300 hombres, se desplegaron partiendo del ministerio a las calles Cangallo y Madero, a menos de 100 metros de la Casa Rosada, esperando la orden de entrar a la Casa Rosada y tomarla, matar a Perón, y luego, por supuesto, ante la iniciativa que algunos estaban teniendo de pedir armas a la CGT, tratar de detenerlos y hacer atentados ahí mismo. Uno se pregunta, ¿cómo esto fue posible? ¿Cómo es posible que gente del radicalismo, gente socialista, o incluso periodistas, medios de comunicación, hayan ante semejante acto tenido una especie de discurso justificador? No sé, desconozco hasta el día de hoy si el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical se autocriticaron por este evento. Es muy común pedir autocríticas. Hubo una autocrítica sobre esto, sería colosal que la haya habido, porque evidentemente la gente actual del radicalismo no tuvo que ver con aquello, pero es llamativo, y tal vez sea una ignorancia mía, pero no me consta que se hayan pronunciado sobre esto. Ahora, la mesa directiva de la Unión Cívica Radical de aquel momento sacó un comunicado y declara, dice, la Unión Cívica declara, la responsabilidad de los trágicos sucesos del 16 de junio es enteramente del gobierno. El radicalismo reitera su solidaridad con cuantos sufren cárcel, persecución o destierro por defender las libertades argentinas. La Unión Cívica Radical continúa su lucha por el restablecimiento de la moral y la democracia en la vida de la República. Buenos Aires, 29 de junio de 1955. Entre los que firman está Federico Monjardín y Arturo Frondizi. Llegó a decir Ernesto Sabato, aquella noche de septiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente, Pero septiembre es el golpe, el 55.
Claro, sí, sí.
Es
claro,
el golpe, el 55. Golpe, claro. Así que sí, esto sí. No lo voy a leer.
No, no, claro, es un
texto, es el golpe, el 55.
Es un texto notable, Sábato, que lo sí. Hemos mencionado, pero sí.
Sí, sí.
Es después del golpe, es cuando cae Perón.
Es cuando cae Perón.
Bueno, pero en cierta después son 3 meses, pero es después. Y a otra instancia.
Exactamente. Bueno, muchos de los que participaron después, en el gobierno que vino después, tampoco se pronunciaron sobre esto. Y durante muchísimo tiempo, la tesis sobre cómo reaccionó la prensa, hay artículos cada vez que se cumplieron 10 años, cada vez que se cumplió un aniversario del hecho, y siempre está la compensación. Está bien, hubo esto, pero al mismo tiempo Perón era un tirano, pasaban estas cosas, etcétera, etcétera. Es muy, realmente, no es el objetivo de esta columna volver a llamar a escandalizarse por un hecho como este, pero sí para ponerlo en un primer plano, en la historia y los relatos de la historia argentina, porque es difícil entender, yo casi diría imposible entender, la violencia que vino después en la Argentina, si no se parte de un hecho como este. Uh-huh. Y me refiero a una violencia que va a llevar por lo menos una década larga en la Argentina. Y el contralmirante Arturo Rial llegó a decir: sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero. Y cuando uno cita este tipo de cosas, tal vez empieza a entender ese sentimiento que creo llega a deshumanizar a las víctimas, ¿no? A los negros peronistas también se los puede bombardear. Hay como una especie de, no diría incomprensión mutua, sino algo un poquito más profundo, que es cuando la política no es solamente política. Hay diferencias de clase y diferencias sociales, abismos culturales que se instalan y luego es fácil que vuelva los discursos de la violencia que tienen absolutamente justificado lo que van a hacer porque ya se ha deshumanizado al objeto sobre el que se quiere ejercer la violencia. Es mucho lo que nosotros recordamos el bombardeo del 55, es poco lo que lo recuerda la sociedad y no sé hasta qué punto se detiene a pensar sobre un hecho como este. La Argentina es un país, no hay muchos países en el mundo que haya pasado algo así, me refiero a que sus propias fuerzas armadas bombardeen a su propia población. Pasó 2 veces, recuerdo, la Palpí, en ese caso sobre los pueblos originarios, 1955 sobre los que estaban transitando en ese momento la Plaza de Mayo, y después ni hablemos lo que pasó en 1976. No pensarlo, no tratar de generar un cierto escándalo por esto, es un poco naturalizarlo y entonces sí, todos los discursos que vienen parten sobre este equívoco, el equívoco de justificar un hecho que realmente no tendría por qué hacerlo la actual oposición y ni que hablar de todo el mundo peronista, Mario.
Tenía pensado un formato, lo cambio. Cerramos acá. Vamos, Sergio Viñeki, cerramos acá. Vamos a tanda y luego converso con Viñeki sobre esto. Pero hay que cerrarlo acá porque esto es un podcast. Gran podcast. Sergio Viñeki, vamos.
Gente de a pie. Hasta las 17. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En el centro oeste de la provincia de Misiones hay una localidad llamada El Soberbio.
Pero no hay problemas de humildad en esto, ¿eh?
La cosa es que don Arturo Gen, pionero de la zona, usaba mucho el adjetivo soberbio para cualquier cosa que le gustara mucho.
Así,
cuando le tradujeron el nombre del arroyo que cruza esas tierras, que significaba
grande y maravilloso,
él dijo:
soberbio.
Y le ponemos soberbio al pueblo también. A las autoridades el nombre nunca les pareció adecuado para una localidad, pero la presión de los pobladores que insistían en usarlo en toda la correspondencia, bueno, al final ganó la pulseada. El soberbio está sobre la ruta provincial número 2, a 2.488 kilómetros de Gaiman. Pero de Gaiman,
otro nombre raro.
Hablamos otro día. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Gracias. ¿Cuántas cosas afluyen a la mente de uno? Una tiene recuerdos, es decir, cuando Perón fue derrocado, cuando Sábato miraba esto, yo no había cumplido 7 años, pero esto quiere decir, por poner la mínima semblanza personal, que rápidamente se hará familiar y se hará que es, mi familia era una familia de radicales, en el cual había una figura, un tío mío, que era un radical forjista, un radical, entre comillas, progresista, un radical frondicista luego, inclusive una figura de relativa valía en el gobierno de Frondizi, que odiaban, o sea, el odio que te sentían por el peronismo era muy fuerte. Mi tío había, digámoslo, mi tío había ido en Cana 12.000 veces, ¿no? O sea, si no es, ¿no? O sea, mi tío tenía, eso también habla de una época, mi tío era un médico, tenía un consultorio en Avenida Santa Fe, pone en Montevideo, no me acuerdo justo, pero bueno, en Santa Fe. Y en ese edificio había un consulado de un país centroamericano, creo que de Guatemala, me puedo equivocar. Entonces al consulado le habían dejado la llave a mi tío. Y entonces a mi tío, cuando venía a buscar la cana, él hacía tiempo de bajar al consulado y asilarse solo. Digamos, ¿viste? Como la persecución aliviana, no entraba la policía y eventualmente zafaba por un tiempo, como era. Había un rencor muy grande, pero hay algo, o sea, había un rencor acunado muy grande, había odios, había persecuciones en el peronismo. Félix Luna tiene una frase formidable, creo yo, preciosa, pero que en el 45, en el cual él recuerda la primera vez que lo va a ver a Perón, y que Perón lo recibe, y Perón, se sabe, era un tipo muy obsequioso, muy amable, tenía sonrisa puesta, viste, aparte era muy corpulento, te abrazaba, era muy grandote, y Luna dice, qué amable que es este tipo, cuya foto estaba en el lugarcito donde a mí me picanearon. En la comisaría donde a mí, que yo era estudiante, militaba y me picanearon, había una bruta foto de Perón. Bueno, eso pasó. Y lo que vos, a mí lo que me parece notable de tu planteo es esto de la... Lo que sucedió en el momento era espantoso, pero uno lo ubica en el tiempo, y no quiero decir que esté bien. Ni mucho menos, no me importa. O sea, que quiero... Pero lo que vos decís está bien. Bueno, ¿y luego qué pasó? Porque luego qué pasó, por ejemplo, he sabido, Miguel Ángel Zavala Ortiz, que fue uno de los comandos civiles, fue el canciller de Arturo Illia, que era tan bueno, que era tan bondadoso, ¿no? O sea, era así. Américo Gioldi, vos decías, el socialista. Socialista, qué sé yo, socialista democrático. Al que Arturo Jauretche había bautizado formidablemente como Norteamérico Gioldi. Un toque de genialidad, digamos. Gioldi participó en el golpe, participó en la Revolución Libertadora y participó en la dictadura. Que yo sepa, y puedo equivocarme, Gioldi se autocriticó de la participación en la dictadura. Años después, muchos años después. Pero sin duda en la etapa democrática, sin duda en esta etapa democrática, y te diría avanzada, pero ponele. Se autocriticó de esa participación. Fue embajador, como vos señalaste. Es tremendo. Y otra cosa, es decir, relatos. El mejor relato vívido es, obviamente, Sinfonía de un sentimiento de Leonardo Fabio, que tiene escenas tremendas, o cortes de documentales, digamos, de esto. Y lo otro que es interesante también es el enigma de lo que hizo Perón ahí. Le pedían que armara la CGT, no la armó. Le pedían represalias muy severas, aunque sea cárcel o cosa, contra los insurrectos. Algunos fueron presos, los soltó bastante rápido. Casi todos los jefes militares que participaron en junio participaban en septiembre. Había pocos afuera. ¿Qué pasó? Pensó en pacificar, tal vez. No le dio el coraje, decía mi papá. ¿Cómo era? No lo sé.
Bueno, está el audio de Juan Domingo Perón en 1966 diciendo que se arrepiente de no haber tomado medidas y que tendría que haberlo fusilado. Ahora, cuando volvió a gobernar, tampoco lo hizo.
Claro.
Hay algo de Perón que no veía al pueblo peronista enfrentándose al ejército argentino del cual él también se sentía parte. Lo que a mí me asombra de muchos ítems de la historia argentina es tan difícil le es a un peronista decir, bueno, la verdad que hemos torturado gente. Tan difícil le es a un radical decir, la verdad que fue una reverenda cagada, perdón la expresión, haber hecho eso y muchas otras cosas más. Y así con muchas cuestiones de la historia, porque uno puede estar en contra de la concentración empresaria, etcétera, etcétera, pero de la clase media, o de ciertos sectores militantes que tienen ideas distintas, ¿por qué no se puede tirar esa primera idea de decir, bueno, somos parte de un mismo pueblo, ¿por qué tenemos que estar divididos de esta manera? Pongamos sobre la mesa estos temas y charlémoslos. Yo sé que parece casi naif lo que estoy diciendo, porque es un poco naif, ahora voy y digo eso y me sacan cagando. Pero
pues sí, la convención, convención radical. Ahora.
También son los 70, claro. ¿No? También en los 70 está lleno de hechos que uno dice, bueno, me pongo de un lado, obviamente, pero no hubo errores garrafales con de los que uno podría charlar. ¿Por qué se pone tan difícil discutir la historia argentina en términos de cuestiones que ya pasaron tantos años, ¿no?
O sea, hay algo en ese punto que a mí me entretiene. Hay algo que es súper interesante, que es hay una línea de pensamiento entre ciertos sectores que uno podría llamar intelectuales progresistas no kirchneristas o anti-kirchneristas, no sé, lo que fuera. Intelectuales progresistas de izquierda, qué sé yo, que plantean mucho cómo no se terminó el debate sobre los 70. Y uno piensa, ¿por qué se va a terminar el debate sobre los 70 y sobre la dictadura que están ahí, digamos, que la gente todavía, los sobrevivientes todavía viven, los juicios están abiertos o hay condenas todavía, que hay una cantidad de circunstancias? Hay una primera generación de hijos, ¿no es cierto?, de víctimas de la dictadura, qué sé yo. Y digo, ¿y si no están cerrados esos? O sea, decir, ¿por qué se exige tanto? Y a mí me parece que no puede estar cerrado, por todas las ramificaciones, por lo que uno puede decir, desde la apertura del juicio hasta la antropología forense, todo cambió y todavía hay información que surge. Todavía, pero ¿y de esto dónde está saldado? Se va a decir, bueno, todos estuvimos mal, o pasó tal cosa, o lo que digo yo, bueno, había una gran violencia, entonces hubo gente que se sintió tentada de ir a bombardear. Después lo pensás, bombardeaste gente, mataste gente, ¿cómo es eso? En las guerras, en general, en las grandes guerras contra otros países, los veteranos vuelven hechos bola. No los veteranos Malvinas, que sí vuelven. Los veteranos ingleses también, los veteranos gringos, cualquiera. Una persona que mata a muchas personas y después vuelve a su barrio, a su casa, y decir, bueno, voy a la oficina de lunes a viernes de 14 a 19, no funciona así. Y si matás compatriotas que no conocés, civiles,
Bueno, exactamente, y me parece que de alguna manera velada, la Argentina ha vivido una especie de guerra civil fría. Uh-huh. En esto que estamos relatando hoy no era fría, claro. Era sangrienta, pero hay como una guerra civil. ¿Se ha pensado la política como una guerra en la Argentina?
Buenas tardes, Radio Nacional. El 16 de junio no fue un simple bombardeo, fue una masacre de genocidas, asesinos. 300 o 400 personas que pasaban por la plaza y un micro de criaturas que quería darle la mano al general Perón. Y después fueron a buscar el cadáver de Evita a masacrarla. El odio era terrible. Son indignos. La derecha de la Argentina es indigna y mata. Gracias.
Y en el 1165-840870, Pablo de San Nicolás. Hola, Sergio. A propósito del bombardeo del 55, es muy interesante el viraje de Rodolfo Walsh en este punto, desde escribirle cartas patrióticas a un familiar aviador que bombardeó la plaza, a el fusilado que vive y Operación Masacre manda saludos desde San Nicolás, Pablo.
Bueno, hola, gente de a pie. Prima facie, este episodio del avión iraní no parece tan grave si lo comparamos con aquel incidente de un avión militar norteamericano en el que intervino, ¿se acuerdan?, el canciller Timerman. Recordemos que aquel avión transportaba material bélico no declarado, cosa que los propios Estados Unidos reconocieron. Muchas gracias, José Ingeniero.
Quedan mensajes, los leemos después, porque ahora tenemos que ir al informativo y volvemos con una hora más de gente de aquí.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Y el equipo de Gente de a Pie en la conducción, Mario Weinfeld en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández en la operación técnica, hasta recién Natalia Lugaroff, miro para allá, pero llegó Laurita Cristaldo. Columnistas Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñevsky. En la locución, siempre, siempre, Mariana Fossati. Hoy, Carla Ruiz, que vengo a ser yo.
Con un bolero bajo el brazo, sí. Ponele. Sí.
Un bolerazo.
Una poco.
No es lo mismo que
bolero
un bolazo,
bajo el brazo.
Que no es lo mismo
bolero que... bajo el brazo, bolerazo.
Un bolerazo, sí. Que no es lo mismo que un bolazo.
No.
Son dos cosas distintas.
Es una poco peritín.
Sí. Es la historia de un amor, ¿no? En general, los boleros son una historia de amor. Nunca conté que nace hace más o menos 150 años en Cuba un hombre que sin ninguna formación musical aparentemente incorporó instrumentos de los negros a una danza llegada de España que se llamaba boleado, y así le daría a Latinoamérica su máxima identidad musical, y de ahí estos lamentos, estos amores, estas vidas hechas pedazos en algunos casos, se transformó en bolero. Hoy traigo la voz de Antonio Machín con Toda una vida. En principio, antes de escucharlo, voy a contarte que lo traje nada más que porque cumple los años el mismo día que yo. Por eso lo elegí.
Es un mérito.
Es un...
Pero
un
de, mérito, él, de él,
de él. De él, claramente. cabe aclarar que en distintos años.
Ajá, muy bien.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Y el bolerazo de hoy es Toda una vida, que es una canción del compositor cubano Osvaldo Ferrés, que fue escrita en 1943 y fue estrenada por un cantante mexicano que se llama Pedro Vargas, que es muy conocido. Y decirte de Antonio Machín, que es la voz que escuchaste, que nació en Cuba en verano, que falleció en Madrid y que basó su repertorio en la música cubana y también en la balada romántica, y es famoso, muy famoso por interpretaciones como El Manicero, Dos Gardenias, Angelitos Negros. Estuvo por Nueva York, donde fue todo un éxito. Y si alguien va a Sevilla, el 10 de diciembre de 2006, allí se inauguró su estatua, la estatua de Antonio Machín, allí en Sevilla, la hizo el escultor Guillermo Plaza Jiménez y está ubicada en la Plaza Carmen Benítez. Allí la imagen sevillana de Machín custodia y mira hacia la hermandad de los negritos, a la que el cantante cubano estuvo, por supuesto, muy vinculado. Y además una calle de Sevilla lleva su nombre.
Casi nada. Bolerazo con yapa.
Mario Weinfeld está en Nacional.
Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente.
Y claro, Palito Ortega, un muchacho como yo, uno le entra. Una que sepamos todos, Palito tiene cuántas. 50, 20, 30, impresionante. Mariana Enríquez, tu columna, ¿cómo se titula el libro?
El libro se titula Un muchacho como aquel. Es como decimos de Abel Gilbert y Pablo Alabarce. El subtítulo es Una historia política cantada por el rey. Y es un libro muy largo, primero. O sea, que es un estudio, digamos, muy, muy serio y muy largo. Tiene casi 300 páginas. Y es un, como, digamos, teniendo en cuenta quiénes son ellos dos, como decía antes, es un estudio político muy serio de un fenómeno popular que, como decía antes, a mí me parece que tiene muy poca bibliografía en muchos sentidos, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, Palito Ortega fue gobernador de Tucumán, digamos, ¿no? Y que desplazó a Bussi, o sea, no fue cualquier gobernador de Tucumán, sino fue como un gobernador de Tucumán muy importante. Bueno. El libro recorre toda la historia de Palito y lo divide en cuatro partes, que la primera parte se llama La felicidad, que es toda la, digamos, la creación, pues bueno, claro, además de la, ¿no? La creación de Palito, como esto del joven pobre y después el club de clan, etcétera, etcétera, el ídolo popular.
El zafrero.
La segunda parte se llama Me gusta el mar, la pentagonía, que es básicamente la dictadura, que está muy analizado y es muy complejo. La tercera parte se llama El regreso del clan, y en esta parte es la parte, básicamente es la parte de Frank Sinatra, y la creación un poco del clan Ortega, cómo empiezan, digamos, los hijos de Palito, digamos, toda esta cuestión de monaguesca que tienen, ¿no? Porque es como una cosa o medio afrancesada, viste que en Francia los hijos de los famosos son como toda una gran familia de famosos después, ¿no? Esta cosa así. Y la cuarta parte es la redención, que es cierto. O sea, Palito, después de todo, tener una historia como bastante oscura dentro de todo, con ese triunfo, a pesar de que es un triunfo bajo el menemismo, y como un sector importante del progresismo, que el menemismo, por supuesto, se le pone el pelo de punta, al haber sacado a Bussi, eso es más importante que haya sido un gobernador elegido o un candidato elegido por Menem. Y después lo que empieza a pasar es cuando rescata a Charlie, digamos, los últimos shows que hace, toda su familia, Luis Ortega como un cineasta experimental súper importante, Julieta como una actriz también muy importante, un sex symbol, una mujer aparte interesante, bueno, etcétera, etcétera. O sea, empieza como un último acto de Palito Ortega, donde se transforma en un ídolo popular positivo, por decirlo de alguna manera, después de tener... Toda esa es la historia que recorren ambos. Y teniendo en cuenta que tanto Alabarce como Gilbert son dos intelectuales muy... que pueden ser muy floridos, por decirlo de alguna manera, también han hecho un esfuerzo muy importante de que sea un libro que prioriza que se pueda leer por sobre la cuestión del análisis sociológico o musical muy pesado. Porque esto también es importante. Hace un análisis musical, que uno puede decir, pero Palito, no, bueno, te dicen ellos que se preguntan, ¿qué es un hit? ¿Cómo funciona el tema del...? Eso parece una pavada, pero no es. ¿Cómo funciona el tema de la onomatopeya en Palito? Este Palito puro... No, pero todo eso, digamos, o sea, como se toman el trabajo, los tipos se lo toman en serio a ese nivel, quiero decir, ¿no? ¿Cómo es la cuestión esta de que sea un cantante muy limitado, o sea, de voz muy limitada, y que sin embargo, porque hay otros cantantes que no fueron cantantes de voz tan limitada, quiero decir.
Rafael está.
Rafael.
Claro, por ejemplo.
Sandro.
¿Cómo?
Sandro tiene una voz.
Claro, ¿no? Sí, bueno, pero Rafael además tiene, es un tipo que tiene un registro importantísimo, claro. Quiero decir, y Palito, como una vocecita, y que yo los tipos se preguntan, ¿qué hace a veces, o otros en otras latitudes, digamos, cantantes como Elvis Presley, que no era incapaz de desafinar estando cayéndose drogado en Las Vegas? Y el tipo no podía desafinar, una cosa de loco. Hay videos que uno lo ve transpirando, ese tipo se muere arriba del piano, y el tipo no desafina. Y tiene una voz enorme, o sea, que le podés sacar hasta el micrófono, pero bueno, no es el caso de Palito. Entonces analizan eso también, o sea, ¿qué hace, qué es todo lo que conforma una canción popular cuando además tiene... todas estas, entre comillas, limitaciones, sobre todo para un tipo que piensa la música como la piensa Bel Gilbert. Está muy en serio. Pero, por ejemplo, les leo para que vean un poco cómo es. Dice, hace 60 años que Palito suena en la Argentina. A su modo, cantó y contó al país que atravesaba su último ciclo modernizante para internarse a partir del 76 en una tragedia desconocida hasta entonces. Ortega representó como nadie al ídolo que, surgido de las entrañas de la pobreza y la exclusión, daba vuelta a la tabla de su destino y se convertía, a la vez, en una figura nacional y un empresario exitoso que nunca dejaba de apelar a sus orígenes. Eso es cierto. O sea, él siempre reivindicó este tema, o sea, incluso en canciones, como
El
Changuito Cañero, etcétera. Solo la irrupción de Diego Maradona, 15 años después, llevó el relato del mendigo convertido en príncipe a una escala superior. Coincidió con el Nadir de Palito. Mientras duró su reinado, lo público y lo privado engrosaron la sociedad del espectáculo. La televisión argentina transmitió en vivo dos casamientos que fueron eventos de gran masividad. El de Lady Di, el príncipe Carlos, en el 81, y antes, con todas las prerrogativas que otorga fundar una tradición nupcial en los medios, el de Palito y Evangelina Salazar. Es verdad. Pero tiene como este tono así. Y hay una cosa, yo se los recomiendo todos, el libro se llama De Vuelta, Un Muchacho Como Aquel, una historia política cantada por el rey. Es de Gourmet Musical, que es una editorial independiente muy muy importante. Bueno, acá está lo que les decía de Despeinada, todas esas cosas. Que está realmente buenísimo y está...
Despeinada.
Muy en serio. Llegan a analizar toda la cuestión de Bombita Rodríguez como el cante, porque si uno se lo pone a pensar, ¿en quién está basado Bombita Rodríguez? O sea... No totalmente en Palito, porque tiene como esa cosa que termina en Cuba, está como fumando sus habanos en Cuba, pero las canciones de Bombita son las canciones de Palito, básicamente. Entonces, bueno, está como toda esa cuestión. Y hay una cosa que es como bastante, que me llamó bastante la atención, que antes de hacer este... Palito Ortega, lo que uno siempre recuerda, que es las películas con en la dictadura, sobre todo las películas con Carlitos Balá, que son como
las brigadas,
etcétera, etcétera, que encima alguna la dirigió y qué sé yo. Hay un momento que Palito Ortega quiere hacer Adán Buenos Aires, quiere hacer una adaptación él de Adán Buenos Aires, que después no puede por una serie de cosas, pero lo hubiese hecho. Y ellos se preguntan, ¿qué pasa si lo hubiese logrado, digamos? O sea, como ¿en qué se hubiese convertido? ¿Cuánto hubiera cambiado la imagen? ¿Qué bisagra hubiese sido si él conseguía eso y en vez de hacer eso? Y sin embargo, citan una película que se llama Me Gusta Esa Chica, que dice, se estrenó 18 días después del triunfo electoral de Cámpora. La película incluye temas de Felicidades, un disco del 72, todavía lejos de la marea peronizante y sazonado por cierta nostalgia, bla, bla, bla. El destino que parece buscar el joven doctor Carlos Conesa en la historia de Enrique Carreras, que es el padre, tiene una impronta colectiva. La película comienza con una manifestación de repudio de un ministro de Estado. Que se vayan, gritan. Por una facultad democrática, reza un cartel. La cámara enfoca Palito con esa frente al cordón policial. Empieza la bataola, disparos al aire, corridas, gases. Todavía no se han disipado cuando se escucha cantar "Me gusta esa chica, me gustan sus modos". Palito es hijo de un cirujano que opera el mundo de la aristocracia, pero no quiere seguir sus huellas. Después de la protesta que encontraba en el palco a su padre, Raúl Rossi, junto al ministro, libran en su contra un pedido de captura. Ortega pasa la clandestinidad, comillas, cuando Montonero sale a la superficie. Huyendo de la policía, consigue refugio en la guardilla donde vive Flavia, Evangelina Salazar, ella es fotógrafa, en el cuarto de imágenes de McCartney, Jean Manuel Serrat, Bob Dylan y Charles Bronson. Quiero decir, hacen esto, ¿no? Como un análisis de eso. ¿En qué? ¿Cuáles son los pasos en los que se va como conformando un ídolo popular, las contradicciones, que en un punto también son las contradicciones de Diego? Uno, porque a Diego lo quiere, llora con el gol de los ingleses, pero Diego, claro, ha pasado por todo.
Diego queda fijado en su posición de izquierda y demás, que es, son unos cuantos años, y son los últimos, digamos, y son muy firmes. Pero, digamos, tuvo otra, no quedó. Y no quedó ni para la derecha, ni para la izquierda, así quedó claramente ahí. Por eso la derecha lo aborrece, salvo, claro, por supuesto, la faz futbolística.
Claro. Pero bueno, quiero decir, citan a Kramer, citan a Germán García, citan a Rodolfo Kuhn, citan a Radiolandia, citan a Beatriz Bonet. O sea, es realmente un libro con toda esa amplitud de criterio. Y una cosa como para cerrar, que es muy importante, dice, a lo que le faltaba a Palito y una cosa que él deseaba mucho y que finalmente termina de alguna manera consiguiendo cuando lo, entre comillas, rescata a Charlie o le presta su casa a Charlie para empezar la rehabilitación y tal, y a partir de sus hijos, o sea, pensar Julieta casada con Iván Noble, etcétera, etcétera, era el reconocimiento del público de rock, que sí, siempre tuvo, obviamente, Sandro.
Claro.
Digamos, pero Palito no. Entonces, con eso, de alguna manera, si no lo consigue musicalmente, sí lo consigue como un respeto de otro tipo. Y esta es una cita con la que quiero cerrar porque me parece muy interesante. Dice, si hasta el indio Solari, epítome de un rock alternativo, aquel que iluminaba la debilidad de sus contemporáneos con una pregunta cerrada de ideolista, ¿y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares?, tuvo también su dicho absolutorio. Hace poco recibí un llamado de Palito Ortega. Me dice, hermano, ¿cómo anda? Estaba al lado de Charlie, que se encontraba internado. La verdad, un capo, Palito, por todo lo que hizo para sostener a Charlie en estos años. No falta nadie. Bueno, ese arco es el arco que recorre un muchacho como aquel y que, por supuesto, no le esquiva para nada a toda la cuestión de la dictadura, a toda la cuestión un poco compleja también con Sinatra, pero se toma el tiempo y la complejidad para decir, Unido Popular no es solo una cosa, y Unido Popular tiene estos vaivenes casi necesariamente, digamos, ¿no? Porque si no, no sería tan popular. O sea, es como una verdad de perogrullo, digamos, pero para que todo el mundo te quiera, vos tenés que darle un poquito a todo el mundo. Es una cosa así. Así que, bueno, un muchacho como aquel, gourmet musical, recomendadísimo.
Recomendadísimo. Una pregunta, y después recordar que Palito, por cierto, esto lo agrego yo, una pregunta nomás para, si el libro, ya lo voy a leer, me queda claro. Pero más allá de eso, ¿le hicieron alguna entrevista? ¿Él lo trabajaron con la obra nomás?
No, trabajaron con la obra. Eso no. Es un trabajo de archivo y con la obra. Es difícil, Palito, ¿eh? Palito hace mucho que no
es muy seco. No, yo lo conocí como político. Cuando el tipo habla de las, es raro, porque es amable, pero es secón.
Sí.
No muy despacio cuando era político. Cuando quería ser, fue candidato a vicepresidente, ojo, con Dualde. Sí. El entrador, que se tenía casa, pero es seco, no es secote. Y, por cierto, también guardo el recuerdo, alguna vez, hace tantísimos años, por cierto, de alguna vez que Blackie, digamos, como una gran sommelier de la música popular y como una persona sofisticada, le preguntaron los mejores temas de la música argentina y dijo, uno es de Palito Ortega, que es Sabor a Nada.
Es verdad.
Por ejemplo. Así nomás.
¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes y ese amor
que hasta ayer nos quemaba. Hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime, ¿qué no sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba? Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos, vida mía.
Apenas para cerrar esta preciosa columna de Mariana Enríquez con una recomendación y recordando, aparte, digo, iniciate cuando vos mencionaste a Rodolfo Kuhn. Pajarito Gómez, una película clásica del cine de la postdictadura, hablando, bueno, de un cantante popular que se llamaba Pajarito, adivina.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Bueno, hola, gente de a pie. Prima facie, este episodio del avión iraní no parece tan grave si lo comparamos con aquel incidente de un avión militar norteamericano en el que intervino, ¿se acuerdan?, el canciller Timmerman. Recordemos que aquel avión transportaba material bélico no declarado, cosa que los propios estados...
En el 1165-840870, hola Mario, Sergio, equipo querido. Mi viejo dice que estaba anunciado que iba a haber aviones de acrobacia y que por eso había mucha gente en la plaza esa tarde de junio del 55. Gracias por acompañar mis tardes de la mejor manera, con reflexión, política, historia y buena música. Y Sol, que es de Martínez, agrega, siempre me sorprendió que no se enseñaran en las escuelas. Cursé toda mi escuela primaria y secundaria en democracia, hice el CBC en el 97 y nunca nadie nombró semejante hecho.
Me viene a la... Me vuelve a la cabeza el registro, dos registros. Uno, qué genio de la política Carlos Menem. Sí. O sea, claro, qué capacidad de decir, en ese momento, Menem, ubiquemos, 1991, preconvertibilidad. O sea, Menem venía, ni salariazo, ni revolución productiva, ni estabilidad, porque Menem venía de atrás, inclusive un par de inflaciones, alguna hiper y demás, toda una calamidad, se le vienen las elecciones encima, gobernador. Él, de algún modo, inventa dos candidatos a gobernador y medio. Inventa Carlos Reutemann, en Santa Fe, un peronismo, bochorno, la jungla, ¿viste? Una jungla, un lugar, viste, no te podías abrazar con ningún compañero de la reunión, porque te fanaba la billetera, digamos. Peronismo impresentable, espantoso. Carlos Reutemann, un ídolo, pero un ídolo silencio, un ídolo popular, sin duda, pero un tipo silencioso, raro. Carlos Reutemann. Otro, también, Palito Ortega, y los convenció a los dos. Eduardo Duhalde, que era vice, tenía ganas, ponele Duhalde. Pero había que convencerlo también, porque había que sacarlo de ahí de la vicepresidencia, ir a una provincia medio incendiada.
Duhalde,
Scioli, claro que sí. Y Daniel Scioli, otro. Y, es decir, en realidad todos hicieron carrera menos Palito. Bueno, Palito hizo también, sí, sí, porque terminó, bueno, llegó a gobernar, fue, y ganaron las elecciones. Y como dice Mariana, Palito le ganó a Bush y le hizo un favor a la Argentina, digamos, no lo pudo evitar del todo, porque bueno, después llegaría, pero con una capacidad, una inventiva. Y el hombre se puso ese traje y era interesante. Hay otro momento divertido, por así decir, de la historia argentina, que es cuando, y Duhalde, ¿por qué lo pone también como candidato en su momento? Bueno, pues también con esa popularidad, esa popularidad que lo había llevado a triunfar en Tucumán, Duhalde piensa en el estilo típico de las fórmulas que se hacían en ese momento, que eran, y digamos, que se rompió un poco con la alianza, un poco con el macrismo, que la fórmula tenía alguien de capital y provincia de Buenos Aires y alguien de interior. O sea, una fórmula, no de otra, o mejor dicho, de otras provincias. Entonces, Duhalde, provincia de Buenos Aires, alguien del interior, de las provincias, Palito Ortega, ¿no? Es decir, y también aspirando a eso, bueno, no le alcanzó, pero impresionante, ¿no? Es decir, y realmente, claro, toda una carrera, y este lindo mensaje que deja lo que dice Mariana, que es interesante, que es, en el fondo, muy pocas personas que viven mucho y muy intensamente son un estereotipo, ¿no? Es así, pero, y esas historias son dignas de, bueno, de repasarse. Y seguro, bueno, me dejaste un libro para ir a buscar.
Vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde y volvemos por media hora más de Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 en todo el país. El director de la Agencia Federal de Inteligencia afirmó que sobre los tripulantes del avión retenido no pesaba ninguna alerta roja. Agustín Rossi realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
El avión es un avión que salió de México con una carga para una empresa autopartista de la Argentina, proveedora de dos multinacionales automotrices. Hicieron un vuelo que es México-Caracas-Buenos Aires, llegaron a Ezeiza, hicieron migraciones, no saltó ninguna alerta sobre la totalidad de los 19 tripulantes, 5 iraníes, 14 venezolanos. Se inspeccionó la carga, se la inspeccionó con escáner, con perros, desde su punto de vista la carga era la carga que estaba especificada en la carta de porte, y el problema aparece ni en la carga ni en los tripulantes, sino aparece en la empresa Covias, que es la empresa a la cual pertenece este avión. La empresa Covias es una empresa del Estado venezolano, es una empresa que está dentro del régimen de sanciones económicas y financieras que tiene el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela, y en el marco de ese régimen de sanciones económicas y financieras están apercibidas aquellas empresas que pudiesen darle algún tipo de apoyo de tipo logístico.
Proponen actualizar la imagen de Guadalupe Lucero para reimpulsar su búsqueda. Los peritos que realizaron las proyecciones de Sofía Herrera y María Cash ofrecieron hacer lo mismo con la nena desaparecida en San Luis. Al cumplirse un año de su desaparición, la causa tiene unas 180 líneas de investigación distintas. Hubo 400 allanamientos y recibió más de 180 denuncias telefónicas.
Datos del tiempo.
En Tafí del Valle, provincia de Tucumán, la temperatura es de 17 grados, humedad 32%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo está nublado, temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 64%.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Así es, somos gente de a pie. Nos quedamos hasta las 5 de la tarde, te recuerdo. Ay, siempre que recuerdo saco el dedito y uso el dedito para recordar, que parece una orden. Bueno, sí, es una orden. Sí, Tenés que llamar al 0810-222-0870 o escribir al 1165-840870 para programar la música que querés escuchar el jueves. Si no, no la vas a poder escuchar.
Es un punto, porque aparte hay algo. Hoy, ¿sabés quiénes conspiraron un poco contra esto? Vinieski y Mariana. Porque cuando las columnas son tan atractivas, cuando las columnas son tan interesantes, conectan tanto con los recuerdos, con la memoria, con el criterio del pueblo que tengo, bueno, la gente empieza a llamar y a comentar la Revolución Libertadora, esto, tiraron la bomba, el otro, qué sé yo, palito, no sé qué cosa, qué sé yo, y se olvidan de.
Nos distraen a los oyentes.
Tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Me fui de mambo. Sergio Viñeschi tiene una entrevista ahora sí.
Bueno, podemos ir anunciando que el jueves 30 de junio, a las 17 horas, va a presentarse la publicación con el siguiente título: Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en la Argentina. Esto va a ser en el Salón Rodolfo Puigros del Archivo Nacional de la Memoria, en la Avenida Libertador 8151, todo el mundo dice ex ESMA, en la Ciudad de Buenos Aires. Y una de las coordinadoras, o la coordinadora de todo esto, es Victoria Basualdo. Ella es investigadora del CONICET, del área de Economía y Tecnología de Flaxo, y está trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos. Hola Victoria, bienvenida Gente de a Pie, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Contanos un poco cómo surge esta iniciativa, Responsabilidad Empresarial en las Violaciones de los Derechos Humanos, y después te vamos a ir haciendo algunas preguntas sobre cómo fueron trabajando el tema.
Bueno, les cuento. Como bien decías, esto se da en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos, donde, por más que soy investigadora del CONICET, estoy en este momento coordinando una unidad especial de investigación en delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de los crímenes de lesa humanidad hubo un conjunto de delitos que se vincularon directamente con cuestiones económicas, y ahí podemos incluir dos cuestiones centrales. Una, el tema de responsabilidad empresarial, que es el núcleo central de esta publicación. ¿Y qué es eso? Es la participación de empresas y empresarios en los procesos represivos. Y no como usualmente se los ha pensado, que es como instigadores o como intelectuales que guían este proceso, sino con una vinculación directa con el proceso de represión, lo cual es una característica muy importante del proceso argentino y bastante llamativa, para nada exclusiva, porque es un tema que se está investigando para la mayor parte de las dictaduras en América Latina, y es un tema que preocupa en la actualidad, la cuestión de empresas y violaciones a los derechos humanos. Así que no es excluyente. Lo que sí es bastante llamativo de nuestro proceso de justicia es que se ha tomado este tema, y hay varios juicios por delitos de lesa humanidad en distintos lugares del país que están juzgando la responsabilidad de empresarios directamente vinculados al proceso de represión. Esta publicación cuenta un poco esa historia. Cuenta en un lenguaje bastante llano, sintético, accesible, porque muchos de estos temas son complejos, involucraron un montón de investigación durante décadas, están dirimiéndose en los tribunales, y la publicación lo que hace es tratar de transmitirlo de manera sencilla y además con ayuda de ilustraciones originales de un ilustrador que trabajó específicamente para esto, con fotos de archivo de distintos procesos históricos, con mapas, con planos, y con distintos instrumentos que nos permiten ver la problemática desde otros ángulos, ¿no?
Vos sabés que se me vienen todas juntas un montón de preguntas, voy a tratar de ordenarlas. Pero una cosa que había ocurrido antes del 2015, o para decirlo mejor, hasta el 2015, en tu caso, que sos una investigadora que se ha metido mucho con estos temas, es que te han llamado a declarar en muchos de esos juicios, lo cual me dio como una especie de asombro de un investigador del CONICET participando en los juicios, porque el producto de esa investigación está siendo utilizado por la justicia como material probatorio. Pero después del 2015 pensé que todo esto se había desarmado, se había desarticulado. Contanos un poco tu participación en juicios, que debe ser algo realmente no común, y por otro lado, cómo se retoman todas estas iniciativas que habían parecido que durante el gobierno de Macri se habían desinflado.
Mira, es muy interesante tu pregunta, porque en verdad esto que vos planteás es bastante extendido en el proceso de justicia en la Argentina. La verdad es que lejos de todas las discusiones sobre el proceso de judicialización y el proceso de memoria, que muchas veces intentan mostrar como algo antojadizo lo que se dice o como algo fácilmente sostenible, en verdad el proceso de justicia está cruzado por una vinculación con la ciencia y la tecnología muy fuerte. No solo con los genetistas, no solo con el Banco Nacional de Datos Genéticos, sino también con los antropólogos forenses, con geógrafos que han trabajado sobre el territorio, con psicólogos que han trabajado sobre las secuelas y sobre el impacto y lo que implica dar testimonio, y también con las ciencias sociales. Entonces, esto que vos decís que sí, que es asombroso a nivel internacional, que es que expertos en determinados temas testimonian en los juicios, en el proceso argentino no es excepcional. Es muy fuerte y ha cimentado muy sólidamente este proceso de justicia, que lejos de ser, estar sustentado, como dicen, solamente en algunos testimonios, en algunas visiones, ha sido muy cuidadoso en la construcción. Como vos decís, yo fui testigo en varios juicios por vinculados con responsabilidad empresarial, y lo que vos decías, hasta el 2015, en verdad esto tampoco fue así, porque es muy comprensible lo que vos decís, hubo un punto de inflexión en ese momento por parte del Poder Ejecutivo muy fuerte. Pero los procesos de acumulación no se frenan tan fácilmente. Y entonces lo que nos encontramos es que, paradójicamente, durante el macrismo, una etapa en la cual este tema en particular, muchas de las figuras políticas del macrismo están directamente vinculadas a las empresas investigadas en este campo, sin embargo, no pudo frenarse un proceso de muy largo plazo. Este tema aparece ya desde la CONADEP, desde el juicio a las juntas, aparecen los casos de Ford, aparece el caso de Asindar, el ingenio Ledesma, los astilleros de Zona Norte, ya desde la CONADEP y el juicio a las juntas, mediados de los años 80. Y eso hace que en el 2017 se llegue al juicio Ford, que empieza en diciembre del 2017, y que llega una sentencia histórica en diciembre del 2018, que marcó la discusión internacional sobre el tema, al condenar a dos grandes figuras de nada más y nada menos Ford, una de las multinacionales más importantes del mundo, cuyo nombre de algún modo marca una etapa del capitalismo, una forma de producción. Bueno, esa condena fue muy importante y se logró en 2018. Acuérdense lo que eran los años 2017 y 2018. Mejor el juicio no. De Ford empieza en el medio de esas manifestaciones tremendas de diciembre del 2017 contra la reforma laboral, impositiva y previsional. En ese contexto se llevó adelante el juicio que permitió dar un paso tremendo en términos de avance de judicialización de estos temas.
Estamos hablando con la historiadora e investigadora Victoria Basualdo. Tratemos de bajar un poco a tierra este tema porque muchos estamos inmiscuidos en esto, pero por ahí alguien que está escuchando no tiene demasiada idea. Te hago el desafío de que lo puedas relatar tal vez lo más corto posible, pero danos un ejemplo de historia en la que hubo participación empresarial en la violación de derechos humanos.
Bueno, tomemos el caso de Ford. Tomemos este caso que estamos analizando. Así, dale. Lo que se pudo escuchar en el juicio en ese año fueron los testimonios de los trabajadores que contaron cómo fueron secuestrados, la mayor parte de ellos en el puesto de trabajo. Entonces, imaginémonos una planta industrial, automotriz, trabajadores en su línea de producción, en esta cadena de montaje que tan famoso hizo a esta empresa, secuestrados en esos lugares de trabajo. En muchos casos los trabajadores fueron advertidos por los capataces: quédate en tu lugar porque te van a venir a buscar. Entonces, efectivos de las Fuerzas Armadas entrando en ese pasillo, llevándoselos adelante de todo el resto, con el efecto ejemplificador tremendo, fueron trasladados en muchos casos en camionetas de la propia empresa, y en muchos de estos casos fueron llevados a un centro clandestino de detención en esa misma planta. Este centro clandestino funcionaba en lo que había sido un quincho recreativo que había sido conquistado por los trabajadores en el centro deportivo dentro de la empresa. Fueron retenidos allí, torturados, maltratados, tenidos durante todo el día, y luego fueron sacados de la planta en las camionetas de la empresa, pasando por la guardia armada, ¿no? La empresa, por supuesto, determina quién entra y quién no, y tiene total control sobre el territorio. Cuando hablamos de responsabilidad empresarial, hablamos de todo este circuito, de las fotos, de la identificación, de la ubicación de los trabajadores en su lugar de trabajo, del secuestro con vehículos de la empresa, de que los llevan a los centros clandestinos de detención en 5 de los 25 casos que investigamos en un proyecto muy grande que hicimos entre 2014 y 2015. En 5 de estos 25 casos hubo centros clandestinos de detención adentro de las fábricas que son propiedad privada de las empresas. De esto hablamos cuando hablamos de responsabilidad empresarial. Y esto es lo que la publicación intenta transmitir de manera muy simple y muy sintética.
Recuerdo de nuevo con Victoria Basualdo, jueves 30 de junio a las 17 horas, entonces se hace la presentación de esta publicación. Participa mucha gente. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es un libro? Contanos un poco sobre la publicación.
Mira, la publicación es sintética, en realidad intenta llenar un vacío muy grande. Esta investigación de la cual yo te estoy hablando tiene 1000 páginas. Son 2 libros que tienen en su totalidad 1000 páginas, hay 25 estudios de caso y conclusiones generales, y no es accesible para la gran mayoría de la gente. Entonces lo que hicimos acá fue una síntesis de 2 cuestiones. Por un lado, las evidencias de investigación, que a lo largo de años y años fueron lográndose en este campo, y por otro lado, de cómo este tema aparece en el proceso de memoria, verdad y justicia. Todo eso se lo van a encontrar con unos dibujos originales hermosos de un gran artista, Federico Heller, con material de archivo, con mapas que permiten entender a dónde suceden estas cuestiones y permiten ver además el despliegue a lo largo de todo el país. Y la idea de la presentación es invitar a sindicalistas y trabajadores y trabajadoras que están muy comprometidos con estos temas, que trabajan en derechos humanos en sus sindicatos, a que vengan a contar sus experiencias y las maneras en las cuales participan como querellantes en los juicios, las maneras en las cuales participan en espacios y sitios de memoria, las maneras en las cuales hacen tareas de capacitación y de formación. Todo eso también se va a poner en juego, porque en realidad la publicación viene a acompañar todo un proceso de construcción que excede con mucho al papel de los investigadores, incluso al papel estrictamente del Estado, ¿no?
Bueno, la verdad que felicitaciones por esta iniciativa y muy agradecidos de tu participación acá en Gente de a Pie, querida Victoria Basualdo.
No, la agradecida soy yo, es muy importante poder conversar de estas cosas y además hacer visibles esfuerzos que, como vos decís, parece que terminan en determinado momento por circunstancias políticas, por cuestiones adversas, pero que en realidad siguen latiendo, ¿no?, en distintos lugares. Me parece muy importante en tiempos donde desde el Poder Judicial se está tratando de imponer un retroceso tan fuerte, particularmente en temas de lesa humanidad, pero afectando a la totalidad de los temas. Creo que el poder visibilizar todo lo que se está construyendo y las herramientas que tenemos es algo muy valioso y muy importante. Así que la agradecida soy yo por este espacio.
Bueno, beso enorme. Chau.
Hasta luego, gracias.
Sergio Viñeque.
Mario Weinfeld está en Nacional.
Uno no se queja de nada, al contrario, pero señala. Este trabajo es hermoso y es el que hacemos nosotros, el mío en particular, y es privilegiado en varios sentidos, te lo he dicho más de una vez. Uno hace lo que le gusta, puede vivir de eso, puede expresar lo que piensa. Es infrecuente en el mundo del periodismo, no solo en el mundo del trabajo. Desdichadamente, es bárbaro. Ahora, mirar las pantallas es un castigo, mirar las pantallas. Y no hay que mirar, no hay que tratar de mirar, pero es difícil mirar las pantallas, los monitores y demás, y ver lo que vemos. Y aparte, por si fuera poco, nosotros pispeamos también los portales de noticias. Pues bueno, es una jornada, lo que comenté en el editorial, Abuelo de Pájaro, el escaso saber o el limitado saber que tiene uno, bueno, se confirma en una jornada que vuelve a ser, entonces ya son 48 horas de una jornada de enorme agitación en el mundo y en la Argentina. Veo algunos indicadores, mañana seguramente estarán mejor organizados. El índice de precio al consumidor 5,1, para lo esperado es relativamente poco, no importa, es una locura. Es una locura y son una locura las proyecciones. Y por otra parte, el famoso dólar blue, que miro en distintos canales y no hay vuelta, todos te dicen la misma cotización. Ahora, anda vos, digo, yo digo, primero, no voy a contar, nosotros estamos a una cuadra o dos de lo que uno podría llamar parte de la City Porteña, hay muchos arbolitos. Cuando uno charla con ellos, le pregunta cuánto vale, no sirve eso, porque va, uno es un perejil suelto, siempre te cuesta mucho. O sea, es decir, te compran a menos y te venden a más, lo cual es lógico. De las cotizaciones que salen en el diario, nunca las conseguís si vas a una cuenta. No estoy diciendo que uno lo haga, pero digo, si uno fuera, yo conocí personas, ¿sabes? Bueno, pero te dan un poquito números distintos, ¿no? O sea, qué sé yo. Y acá sí, bueno, evidentemente hay algo así como grandes, no sé cómo decirlo, grandes jugadores, grandes operadores que determinan las cuestiones. El Banco Central tuvo que vender dólares, el Banco Central en general está tratando de comprar dólares con mucha dificultad, dicen los comentaristas de derecha, de izquierda, de centro, aquellos en los que uno cree, aquellos en los que uno no cree ni medio, y aquellos que se dedican a medrar con eso. el Banco Central está tratando de juntar dólares, lo cual es lógico en un momento en que entran dólares mucho por las exportaciones, más allá de que las retenciones estén bajas, alguno hay, y entonces entran muchos recursos y cuesta mucho conservarlos. En general venía comprando y tuvo que vender, son de esos días difíciles. Mañana, hoy mismo, digo, uno como laburante de prensa, yo sigo en esto, en general, nosotros como público y uno mismo como comentarista de la realidad, que también trato de ser contigo, observaremos esto y nos contarán qué reuniones hubo, qué reuniones dejó de haber. Uno está convencido que hubo más de las que dejó de haber, porque son esas jornadas que por otra parte también es cierto, una en la Argentina ha conocido docenas o centenares, pero son momentos complicados y te insisto, a mi ver, lo lógico es, o lo más grueso, sigue siendo la dificultad de las personas de común, o sea, la economía de todos los días. Por supuesto, todo se conecta, y si el Banco Central no tiene dólares, y si no, y si el dólar se va no sé qué cosa, y qué sé yo, todo se vincula, pero el núcleo problemático de la política argentina, inclusive la perspectiva del gobierno, es obviamente las dificultades que tiene la gente común para sobrevivir a fin de mes, y en particular el aumento de artículos de primera necesidad, incluyendo alimentos y a muchos otros, en esta etapa indumentaria, ¿no? Y calzado que, aparte, y uno sabe de esto, porque uno sabe de esto, no es porque uno sea muy piola, no todo el mundo te lo dice, eso que te representa, que mejoró un poco la capacidad adquisitiva. Es decir, ¿qué pasa con mejora adquisitiva? Que las personas de medianos recursos, bajos, que les sobra un peso, en la parte, en algún momento no compras sino lo recontra básico. En algún momento te queda una moneda, no ahorrás porque no existe, y ¿qué compras? Bueno, compras pilchos, por ejemplo, un poquito, algo que sea, a ver si está al alcance. Y también está el consumo que vamos a ver en el fin de semana, que es el consumo gastronómico, y entre feriado largo y Día del Padre, también esos niveles de consumo van a existir, son reales, ayudan a darte complejidad y no te terminan de definir que la gente está viviendo bien, es más complejo aún.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Buenas tardes, Mario y compañía, Ramón de los Polobrines. Soy tucumano, bueno, en el 45 nací 10 años, tiene el 55. Mi padre andaba por arriba de los techos, era peronista, pero bueno. Y Palito hizo la campaña cantando, yo tengo fe contra Bucci. Bueno, muy buen programa.
Ahí fue el 0810-222-0870, Ana de Lomas, dice Victoria Basualdo, impresiona escucharla sobre los juicios, los centros clandestinos, no la conocía, gracias por traerla, gracias profe, gracias gente de a pie.
Mario, Jorge, Claudio, Damín, espero que comprendas que voy a hacer un fragmento del bolero Tres Palabras, y ya que están de boleros, y se lo dedico exclusivamente a Carla. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras, solamente mías.
Pero tantas gracias. Mónica de Olivos, el equipazo de gente de a pie, programón de punta a punta, dice Mónica de Olivos.
Sí, sáquenla al conductor. Llama Mario Palomino, sáquenla al conductor. Sáquenla al conductor, porque este programa funciona. Es impresionante.
Basta, Mario.
Funciona bárbaro. Algo que también comentó, pero que dijo esto, ¿no? Palito hizo campaña en Tucumán cantando Yo Tengo Fe. Y Yo Tengo Fe, el otro día nos contó Lorena Álvarez. Es interesante, es un tema interesante porque cruza con los. Aparece ondas fin 60, principio 70, no sé ser preciso. Y es un tema que tiene alguna tangencia con cosas del momento. Yo tengo fe que todo cambiará, el mundo de justicia que hoy empieza a despertar. Eso no es para ser tenencito. O sea, igual todo es para ser tenencito como canta Palito. Pero eso, ahí hay otra cosa. Y yo tengo fe, y seguro que es de antes, porque yo me acuerdo, y no se las canto, porque este programa viene tan bien que si algo no lo debe arruinar es que yo canto. Pero yo tengo fe, Yo creo que Juan Perón, el 23 ganamos la elección, el pueblo entero tiene que votar para llegar al socialismo nacional. Ponele música a vos, yo no se la pongo. No, yo no se la pongo, esto es de septiembre del 73, Perón asumió el 12 de octubre. Nosotros volvemos mañana, como todos los días, de 3 a 5, en esto que dice llamarse Gente a Pie, nos vamos con buena música.
Así es, Mario Díaz haciendo la bailarina.
Que va tejiendo la danza.